Confirman 3 casos de coronavirus en Cuba.
Expresa la población cubana su preocupación por la amenaza del coronavirus en medio de la falta de agua y productos para la higiene.
Muere una persona y otra resulta herida en el derrumbe parcial de un edificio en La Habana Vieja.
Protestan en varios puntos de la ciudad de Santa Clara para que no sean aplicadas las restricciones a los mercados locales.
Esperan sentencia de un tribunal castrista contra el líder opositor José Daniel Ferrer García y otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Suspende el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la entrada de extranjeros al país desde 26 países de Europa.
Sanciona a Estados Unidos a otra filial de la estatal rusa Rosneft por apoyar al régimen de Maduro en Venezuela.
Y la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos suspende la temporada de juegos después que un miembro del equipo Jazz del estado de Utah diera positivo al coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato al noticiero con las informaciones de Cuba.
Tres turistas italianos que se encontraban alojados en un hostal de la ciudad de Trinidad dieron positivo como portadores de coronavirus en Cuba y se convirtieron en los primeros casos en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indicó que inicialmente 4 visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que 3 de ellos tenían COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga su vida en peligro. Los 3 europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, IPK.
Por otra parte, en esa misma institución médica se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, sus padres y 2 compañeras de estudios, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre el coronavirus.
Los 5 podrían haberse contagiado a través de la hermana de Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con el coronavirus D19.
El joven Fleites confirmó esta información en una entrevista realizada con la revista Alma Mater. La dirección de la Universidad Tecnológica, José Antonio Echeverría, tomó algunas medidas de contingencia, como la suspensión de los Juegos Deportivos 13 de marzo de la CUJAE y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Y 2 de las 8 personas que han sido confirmadas por las autoridades de Panamá de estar contagiadas por el coronavirus estuvieron de visita en Cuba, entre otros países.
Se trata de un hombre de 55 años de edad y una mujer de 29, los 2 de nacionalidad panameña, según detalla un comunicado del Ministerio de Salud de Panamá.
De acuerdo con el reporte, el hombre contagiado visitó Francia, Madrid, Estados Unidos y Cuba, y en su caso se investiga a 42 personas que estuvieron en contacto con él.
Por su parte, la mujer de 29 años viajó al estado de Colorado en los Estados Unidos y Cuba y tuvo contacto directo con una persona.
El Ministerio de Salud de Panamá asegura que las autoridades mantienen una férrea vigilancia en los puntos de entrada y salida del país.
Cubanos opinan sobre la llegada del coronavirus a la isla mientras una doctora explica cómo las autoridades han manejado situaciones parecidas en el pasado. Ivette Pacheco informa.
Tras el anuncio por parte de Cuba de la existencia de 3 casos de coronavirus en la isla, muchos cubanos han manifestado su preocupación, entre ellos la activista María Elena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, al este de La Habana.
Esta noticia del coronavirus en Cuba es aterradora, porque sabemos que no existen las condiciones creadas.
Sin embargo, en opinión de Argelio García, quien también reside en la capital cubana, ya se han tomado las medidas pertinentes.
Aquí no hay problema de ningún tipo. Entrar
llegaron tres y ya están tomados todos y todas las medidas se han tomado correctamente.
Otros no opinan así.
La gente está cobardada, la gente está preocupada por eso. Imagínate, si eso cae aquí, ya tú sabes cómo es. ¿Qué problema? El problema de jabón. Todo el mundo está preocupado.
Sobre el tema, Radio Martí conversó también con la doctora cubana Mara González, quien se encuentra en Brasil tras abandonar la misión médica Más Médicos.
El gran problema de Cuba es el secretismo que muchas personas han denunciado. Cómo se falsificaban las estadísticas y principalmente en la parte materno-infantil. Cuando tú reportabas, cerrabas tu hoja de cargo, lo que la llevaba estadística, ahí mismo en estadística, ellos te cambiaban todo.
Antes de salir en su primera misión, la doctora González fue jefa de vectores en el municipio Habana del Este. Sobre su experiencia, nos dijo.
Yo era la jefa de vectores de ahí. Muchas veces llegaban los resultados de la gota gruesa para el dengue y muchas veces decían, no, mándalo a reportar al policlínico como negativo, siendo positivo, para decir que el municipio tenía baja incidencia de casos con dengue. Según las estadísticas, cada caso positivo puede infectar a 12 personas. Esos tres casos que volaron un avión, ¿cuántos no infectaron en el vuelo? ¿Cuántos no tuvieron contacto en el aeropuerto José Martí? Después se trasladaron a Trinidad. ¿Con cuántas personas no tuvieron contacto en el hospital de Trinidad? Supuestamente esos tres casos positivos. ¿Cuántos casos pueden haber infectado?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aumenta la preocupación en Cuba al confirmarse casos de coronavirus en la isla. Jorge Luis Ramos recogió la opinión del doctor Eduardo Cardet y del periodista Jorge Olivera.
La confirmación de coronavirus en Cuba es una nueva preocupación y bastante grave en la población, señaló desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Sí, es muy preocupante todo. Y para nadie es un secreto que las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país se han deteriorado de una manera alarmante y que es fácil que una epidemia de esta magnitud pueda hacer grandes estragos en la población en general. Esperemos que no sea así.
Las autoridades cubanas confirmaron los primeros casos positivos de COVID-19 detectado en extranjeros que llegaron de turistas a la isla. Hay falta de agua potable, saneamiento inadecuado e insalubridad, destacó el periodista Jorge Olivera, que reside en La Habana. Hay escasez de productos como los artículos de higiene y aseo personal, que son factibles para desinfectar y necesarios ahora.
Es alarmante. Este virus ya está en Cuba. Es una crisis a nivel global y el impacto va a ser extremadamente negativo para la economía cubana y de por sí ya en condiciones muy deplorables. Y sobre todo la caída en el turismo es algo que se avizora a corto plazo.
La población cubana debe prepararse, advirtió Cardet, y dijo que él personalmente está tratando de concientizar a las personas sobre la importancia de tomar medidas en el orden individual.
Que sean sensatas, por supuesto, sin exagerar y sin caer en el pánico, lo cual también es muy peligroso. Si no hay un control preciso, se puede expandir los contagios y eso sería muy, muy, muy peligroso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En varios municipios de la capital de Cuba, desde hace varios días, hay interrupción en el suministro de agua. Habaneros entrevistados por Radio Martí expresan su preocupación ante dicha situación, sumado al faltante de producto de aseo. Tomás Cardoso informa.
Desde hace una semana en varios municipios del centro de La Habana está faltando el suministro de agua, informó este miércoles en una nota publicada en su página web la empresa Aguas de La Habana, donde explica que esta situación se debe a una intensa sequía en la provincia, provocando que las fuentes de abasto se encuentran muy deprimidas, lo que impide el ciclo de abastecimiento de forma regular. Los territorios afectados son Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre, donde el líquido está llegando actualmente cada tres días y de forma escalonada por barriadas. Desde Centro Habana, donde reside el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que allí los residentes están también preocupados por el tema del coronavirus y la falta de productos de aseo.
Ahora es que se está informando, pero esto es un proceso que viene dándose aproximadamente ya una semana. Son municipios muy densamente poblados, las afectaciones son gravísimas. Eso va a tener un impacto social tremendo en medio de esta situación que hay con el coronavirus. Es decir, ni hay jabón ni hay agua. Entonces, es bastante complicado esta situación. Hay que observar que Centro Habana es el municipio que más densamente poblado está en el país. El más poblado es 10 de Octubre.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en el barrio de Santo Suárez, en 10 de Octubre. Allí debió llegar el agua hace dos días y no ocurrió. Y agrega que la causa no es solamente la sequía. En La Habana Vieja y Centro Habana se recibía el agua del acueducto de Palatino, que ahora lo utilizan para abastecer los nuevos hoteles en esas localidades.
Es muy difícil ponerle agua a los hoteles y dejar a la población sin agua. Estamos en un momento crítico en la situación Comisión de Salud del país, una de las cosas que te están recomendando en la televisión es lavarte las manos constantemente. Y si no tienes agua y si no tienes jabón, ¿con qué te vas a lavar las manos?
El vendedor de libros, Pedro Luis García, comenta que sus amistades en la Habana Vieja están recibiendo el líquido en pipas.
En estos momentos es muy difícil la situación.
En su nota, Aguas de la Habana exhorta a la población a que tomen todas las medidas de ahorro necesarias para minimizar las afectaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y otro derrumbe ocurrió en la Habana Vieja, en Inquisidor número 515, entre Luz y Acosta. Hay un fallecido, su nombre era Rolando Mulén Rodríguez, de 26 años. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese, y quedó uno abajo y lo sacaron, una cara desbaratada.
Confirmó Estela Gálvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
El edificio, hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que estaban trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el Policlínico Municipal Arturo Aballí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y la Habana Vieja, las casas de la gente se está cayendo.
Hace poco más de un mes saltaron las alarmas de los habaneros cuando tres niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Familiares de José Daniel Ferrer declararon a Radio Martí tras visitarlo este jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, que aún no se le ha entregado la sentencia que, según las autoridades de Cuba, sería emitida este 12 de marzo. Su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, explicó además que lo vio algo más deteriorado que en otras oportunidades y que continúa en celda de aislamiento.
Allí vimos a mi papá, como lo hemos visto desde que está preso. Estaba muy delgado, mucho más que las otras veces, y débil. Está débil, más que otras veces. Ya se le está yendo toda la fuerza que tenía. No habla tan alto como hablaba antes. Se mantiene en las mismas condiciones que estaba. Ahora lo están dejando acceder a la biblioteca. Él lee un libro, lo termina y le dejan leerse otro. Y sigue la dieta que tenía. No le están dando medicamentos. Llevamos alimento, pero él no quiso. Él dijo que con lo que tenía le alcanzaba lo en celda de aislamiento. A esta visita fuimos 5 de sus hijos y su esposa. Cuando llegamos allí nos condujeron hacia una oficina, nos revisaron todo lo que llevábamos, la ropa, todo, y ahí nos pasaron para una oficina donde él estaba. A él no le han dicho nada de la sentencia, a nosotros tampoco. Todavía no se lo han dado y tampoco le han dicho cuándo se la van a dar. Le dijeron que era hoy, pero no se lo han dado y entonces hoy no lo han justificado porque no se lo han dado. En el juicio el juez dijo que la sentencia se le iba a dar a los acusados el día 12. Después que se la dan a las 48 horas debe ir uno de nosotros a recogerla. Algún funcionario de la prisión debe ir a buscarla y entregársela a quien vaya a buscarla.
El juicio al opositor José Daniel Ferrer García y otros tres opositores que integran la organización que encabeza la Unión Patriótica de Cuba se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba y quedó concluido para sentencia, fallo que se daría a conocer este 12 de marzo.
Y teniendo en cuenta que el encarcelado líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, estaba bajo licencia extrapenal como parte de una condena que se le impuso en el año 2003, Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, alerta que el opositor podría enfrentar ahora una condena superior a los 17 años, porque así lo obliga el Código Penal cubano, según su análisis.
En cualquier caso, le pongan la pena que le pongan, les obliga el Código Penal cubano a hacer la conjunta de 17 años más lo que le echen. La conjunta llega después de que es firme, es decir, que si no hay apelación, a los 10 días el tribunal tiene que dictar la conjunta. Hablé con toda la Unión Europea y sí, ha habido mucha preocupación. Muchos me han comentado que han hecho acciones, que están preocupados de que le metan 17 años y pico.
A continuación, mis amigos, revisamos el pronóstico del tiempo a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el oeste. Un frente estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi, así como la Luisiana y el sur de Oklahoma. Pero como quiera que la onda polar sigue totalmente abierta, este frente no tiene posibilidades de moverse más al sur, garantizando el ascenso de las temperaturas para el sur de la Florida y Cuba, por lo menos hasta el miércoles de la semana próxima. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6 de la tarde con 17 minutos damos inicio a la revisión de las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocas.
El presidente Donald Trump declaró este miércoles en un mensaje televisado a la nación que restringirá la entrada a los Estados Unidos de vuelos comerciales procedentes de Europa por 30 días. A partir del viernes a la medianoche.
Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas.
La medida, explicó el presidente, excluye al Reino Unido.
El presidente Trump indicó instruir a la administración de pequeñas empresas para proporcionar capital y liquidez a las empresas afectadas por coronavirus, así como proporcionarles préstamos de bajo interés.
Informó además que ha orientado al Departamento del Tesoro para diferir los pagos de impuestos a determinadas empresas y personas afectadas por el coronavirus.
Y el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca recomendó este miércoles estrategias para combatir la propagación en los condados de King, Pierce y Snohomish en el estado de Washington, considerado el epicentro del brote del virus en los Estados Unidos, y en el condado de Santa Clara, en California.
En una declaración emitida por la oficina del vicepresidente Mike Pence, el grupo de trabajo dijo que sus recomendaciones incluyen lugares de trabajo que promueven el teletrabajo y la expansión de las políticas de licencia por enfermedad.
El grupo también recomendó a organizaciones comunitarias y religiosas que cancelen reuniones de cualquier tamaño.
El gobernador de New York, Andrew Cuomo, informó que los contagios confirmados de coronavirus en el estado alcanzan a más de 200 casos y anunció que el sistema público de universidades cerrará el 19 de marzo por el resto del semestre. El brote del coronavirus sigue aumentando en el estado, con una mayor incidencia en el municipio de New Rochelle, situado en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de New York. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
En Nueva York, la disminución notable de personas en los sistemas de transporte público refleja la preocupación y también las medidas de cautela que se toman a través del estado para intentar contener el COVID-19, como se conoce el coronavirus. En Ginebra, el coronavirus fue declarado pandemia por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO has been assessing this outbreak around the clock and
La Organización Mundial de la Salud, en su asesoramiento de la situación, estamos muy preocupados por la alarmante propagación y severidad del virus. El asesoramiento que hemos hecho es que el COVID-19 puede ser calificado como pandemia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró que el poblado de New Rochelle, a solo unos kilómetros de la ciudad de Nueva York, es sitio de contención en que las escuelas, iglesias, sinagogas y otros sitios de culto o de encuentro quedarán cerrados hasta el 23 de marzo. No se restringe el movimiento dentro del sitio de contención. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la ciudad de Miami ha registrado su primer caso de una persona sospechada de tener el coronavirus, según el diario The Miami Herald.
Se trata de un bombero de la ciudad de Miami que recientemente viajó al estado de California. El sujeto fue llevado al hospital para que le hicieran la prueba del nuevo coronavirus después de enfermarse.
El miércoles por la tarde, el jefe de bomberos de Miami, Joseph Zahralban, informó a las autoridades locales del asunto. Todavía no se sabe si el bombero tiene el nuevo coronavirus o COVID-19.
Los Estados Unidos sancionó este jueves a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal de Rusia por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a TNK Trading International S.A. por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
TNK Trading International, establecida en Suiza, es una subsidiaria de la estatal Rosneft Oil Company de Rusia, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Como el pasado 20 de febrero, el Tesoro impuso sanciones a Rosneft Trading S.A. En consecuencia, los cargamentos de petróleo venezolano fueron asignados a TNK Trading International, la otra filial de Rosneft, para evadir las sanciones estadounidenses.
TNK Trading International S.A. es otra filial de Rosneft que gestiona la venta y el transporte de petróleo crudo de Venezuela, que está sujeto a sanciones, declaró el secretario Steven Mnuchin.
La administración del presidente Trump sigue comprometida en sancionar a quienes apoyan la explotación del régimen corrupto de los activos petroleros de Venezuela, agregó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Damos inicio a nuestra revisión de noticias sobre América Latina.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la suspensión por un mes de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia.
Según Maduro, la medida es para sumar al país a los procesos preventivos a nivel internacional por el coronavirus que, asegura, no ha llegado aún a Venezuela.
Maduro declaró además el estado de emergencia permanente en el sistema de salud de Venezuela para la prevención, protección y atención de los casos que fueren detectados.
Médicos y enfermeros protestaron este jueves por las graves condiciones y el cierre de la sala de terapia intensiva del Hospital J.M. de los Ríos en Caracas, Venezuela. Desde la capital de ese país informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La historia de Jenny Ponce es solo una de las de cientos de madres que acuden al Hospital J.M. de los Ríos en Caracas.
A ella me le mandaron a hacer un poco de exámenes porque tiene una desnutrición leve en su talla. No se los podía hacer porque aquí no hay químicos, no le hicieron nada. Le mandaron cita para gastroenterología, le mandaron varias consultas y ninguna. No tengo cita para ninguna. Y hacérselo pago, si se lo hago pago, no le doy comida a la niña por la misma situación del país.
El cierre de la terapia intensiva del principal hospital infantil de referencia de Caracas se suma a la precaria situación del centro asistencial, como relató a Radio Martí la laboratorista Yandri Guillén.
Y nosotros no tenemos reactivo, ya vamos desde comenzando el año, no tenemos reactivo para los niños de hematología. Y también el personal no sale por miedo. Nosotros, que yo soy la cristalera, no tenemos cloro. Reutilizamos las láminas de hematología, reutilizamos los microtainers de hematología y jabón no nos dan en el hospital.
Pero médicos y enfermeras aseguraron que lo peor está por llegar al hospital cuando se registren pacientes con coronavirus en el centro al que ni siquiera llega agua desde hace una semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró este jueves el estado de emergencia sanitaria por coronavirus, un día después de confirmarse los primeros dos casos del virus en dicho país.
La presidencia hondureña decretó la emergencia en la sesión del Consejo de Ministros dirigido por Hernández como parte del plan gubernamental de contención del coronavirus D-19.
El Poder Ejecutivo ordenó también a los organismos de protección civil y de salud a que tomen las medidas necesarias en Honduras para hacer frente al coronavirus, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Y además de Cuba, el coronavirus tiene presencia en el resto del hemisferio también. Cinco países de América Latina imponen restricciones a los viajeros provenientes de países con coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
El nerviosismo por la propagación del coronavirus ahonda su huella en América Latina. Colombia y Perú han decidido imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos países. La medida también fue tomada por Chile, Guatemala y El Salvador. Ya son 13 países de América Latina que han sufrido contagios. Brasil con 34 casos. Le siguen Chile con 23, Costa Rica con 22, Argentina 21, Ecuador 17, Perú 15, México 11, Colombia 9, Panamá 8, República Dominicana 5, Paraguay 5, Bolivia 3 y Honduras 2. El coronavirus ya es oficialmente una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo
que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró:
se aplica una cuarentena para todo el territorio nacional, pero siempre se van a permitir las importaciones y las exportaciones.
Su colega, el presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, dijo:
en tanto nosotros podamos, y nos vamos a llevar a un proceso de cuarentena para darles un seguimiento y que nos aseguremos que no venga, tratar de contener la mayor posibilidad de la expansión del virus en Guatemala.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández declaró:
así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Guatemala prohíbe a partir de este jueves el ingreso de personas provenientes de Europa. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, sobre todo en países cercanos a Guatemala, llevó a autoridades a extremar el cordón sanitario y prohibir el ingreso de personas procedentes de Europa a partir de hoy 12 de marzo, según confirmó el ministro de Salud, Hugo Monroy.
Queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún ciudadano europeo. Estamos hablando de toda Europa.
Mientras tanto, en el aeropuerto internacional La Aurora se mantienen tres filtros. El primero es un control de temperatura con un termómetro láser. El segundo, una cámara termográfica que detecta a pasajeros con fiebre. Y el tercero es el control migratorio que revisa la procedencia de los viajeros. El doctor Guillermo Orozco, coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, explica el procedimiento.
Tamizaje de temperatura a todos los pasajeros que ingresan al país al 100% y a los que vienen de los países determinados con un poquito más de riesgo para Guatemala, se les hace un llenado de ficha epidemiológica para poder tener el seguimiento posterior si es necesario.
Juan Carlos Cujar regresó de Costa Rica y asegura que es la primera medida preventiva que ha evidenciado en su viaje.
Yo soy un viajero frecuente y creo que es la primera vez que me toman la fiebre ahora que regreso.
Entre 4 a 6 mil personas son revisadas a diario con estas medidas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y los estudiantes se enfrentaron este miércoles con la policía antidisturbio en Santiago de Chile durante las protestas que marcaron el segundo aniversario de la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera y los 30 años del regreso de Chile a la democracia después de la época de Augusto Pinochet.
Durante una ceremonia, Piñera dijo que 30 años de gobierno democrático en Chile había sido un periodo fértil que sacó a 8 millones de chilenos de la pobreza, pero también reconoció las deficiencias y desigualdades.
El mandatario dijo que no ha tenido suficientemente en cuenta los temores y las diferencias de la clase media, que no ha progresado hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres y que no se ha luchado contra los abusos y los privilegios de los demás.
Piensa en el futuro, piensa, oh, venda.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por seguir en nuestra audiencia. Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio Ales saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
En varios puntos de la ciudad de Santa Clara protestan para que no sean aplicadas las restricciones a los mercados locales. Amado Gil con los detalles.
Queremos la candonga, queremos comercio. Se oye gritar a varias personas frente a la sede del gobierno del Poder Popular en Santa Clara en un video publicado en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Sadi Rivera Castillo. Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales frecuentados por los cubanos en Angola. En 2019, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia a los cuentapropistas para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países. Y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas. En los últimos meses, las medidas tomadas por el régimen castrista dirigidas al sector privado, regulación a la venta de combustibles, la subida de impuestos y la política de precios topados han generado el descontento de los trabajadores por cuenta propia. Ante la manifestación multitudinaria y los reclamos de los participantes que se negaron a dejar la calle, las autoridades provinciales tuvieron que ceder y dijeron que iban a permitir las ventas. Según cifras oficiales, al cierre de 2019, existían en Cuba unos 617.974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en tres modalidades: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros y trabajador contratado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Importante esto que ocurrió en Santa Clara el día de hoy, tal vez la noticia más importante del día en la isla. Seguimos con informaciones. El escritor y periodista Frank Correa fue detenido en la mañana del miércoles en Playa, La Habana, cuando se disponía a cubrir un desalojo, reportó ADN Cuba.
Correa relató que una de las víctimas solicitó por teléfono apoyo de la prensa independiente en el acto que se iba a cometer contra 8 familias en el reparto Lawton, municipio 10 de octubre.
Estas familias, cuenta el periodista, se establecieron ilegalmente en la antigua fábrica de cocina Estrella Roja, inmueble que el Estado adaptó como viviendas, aparentemente para entregarlas a damnificados.
Al llegar a la parada del ómnibus para trasladarse al lugar de la extracción, dos agentes en un auto patrullero lo condujeron a la estación de policía de Marianao.
Luego de permanecer por unas 10 horas en un calabozo de la estación policial de Marianao, el periodista fue interrogado por un oficial que se hizo llamar Pedro, quien lo puso en libertad con una multa de 150 pesos.
Detenidos y amenazados por casi 6 horas estuvieron miembros del Comando Cívico Leoncio Vidal, que pedían la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara frente al Centro Cultural El Mejunje en la ciudad de Santa Clara. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yanisbel Valido, dirigente del grupo opositor y una de las detenidas.
Los activistas que participaron en la protesta el pasado día 9 fueron Lilian Lucía Rama García, María José Rama García, Gilbert Manso López, Félix Pérez Salazar, Jorge Luis Oliver Díaz y bueno, quien les habla, Daniel Valido Pérez. Activistas del Comando Cívico Los Ideal. Nosotros asistimos en un centro cultural de acá de la ciudad de Santa Clara, nosotros decidimos apoyar la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Y allí, bueno, fuimos arrestados todos. Nosotros llegamos sobre las 2 y 20 minutos aproximadamente de la tarde y al llegar al lugar nos encontramos con que estaba totalmente militarizado, tomado por el G2. No nos dejaron permanecer ni 20 minutos aproximadamente en el lugar, no nos dejaron. De ahí, desde el mejunje fuimos trasladados hacia el grupo Unidad Provincial de acá de la ciudad de Santa Clara. En el grupo permanecimos por más de 6 horas ahí bajo interrogatorio. Pero si seguíamos en las calles haciendo protestas públicas y esas cosas, íbamos a ser encausados por un delito de desorden público y lo que ellos quisieran poner. Y nos amenazaron con el decreto 370, que es descomiso del teléfono celular, y 3,000 pesos de multa por subir cosas de revolución, como dicen ellos, a las redes sociales.
Y la periodista independiente Camila Acosta, participante de una protesta que hubo el lunes en La Habana, está libre, pero bajo una acusación de evasión. Acosta se entregó este miércoles en la estación policial de Zapata y C.
La policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes y a mí me acusan de haberme escapado de ahí de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3,000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por evasión del cerco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía. Pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
La seguridad del régimen detuvo el lunes a 4 activistas que se manifestaron en la conocida esquina de 12 y 23 del Vedado Habanero, pidiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos los participantes de la protesta ya están excarcelados.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió este jueves un comunicado ante la pandemia del coronavirus y la confirmación de casos en la isla.
En un mensaje a sus fieles y a todo el pueblo, los obispos invitan, con una mirada de fe, a conservar la calma y a mantener vivo el sentido de la solidaridad humana ante la posible evolución de la enfermedad en Cuba.
Recomiendan la prudencia y la disciplina requeridas en la observación de las recomendaciones orientadas por el Ministerio de Salud Pública.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide acoger la exhortación del Papa Francisco a obrar con responsabilidad y sensatez.
Llama a acudir además a la oración frecuente, implorando la misericordia de Dios para las personas fallecidas, contagiadas y sus familiares en diversas partes del mundo, y juntamente orar por los médicos y el personal que atiende a las personas afectadas.
A los sacerdotes y agentes pastorales cubanos, los obispos piden tener en cuenta las medidas que indican la prudencia en el desarrollo de las celebraciones litúrgicas.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba concluye su mensaje encomendándose a la Virgen de la Caridad del Cobre para que tenga piedad de todos los cubanos, especialmente de las personas más vulnerables.
Y la policía política amenazó con multar al periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesant. Aliaga denunció que ha sido citado 4 veces por este organismo del Ministerio del Interior.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y C, para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. Yo me retiré. 6:30 de la tarde llama Mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, el Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito
judicial contra él por acoso, porque en los últimos dos meses yo he sido citado a la estación de policía en cuatro oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
La Comisión de los Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen de Cuba por reiteradas violaciones a la libertad religiosa, citando entre otros casos el del pastor Ramón Rigal y su esposa, quienes fueron sentenciados a 2 años y medio de cárcel por educar a sus hijos en el hogar. Grisel González informa.
El coronel retirado del ejército colombiano y directivo del Centro Geopolítica Colombia, Luis Alberto Millavarín Pulido, analiza las relaciones entre los regímenes de Venezuela y Cuba y considera que el gobierno de Nicolás Maduro sigue las pautas que le indican las autoridades cubanas.
De la dictadura cubana, que para nadie es un secreto que cualquier embajada cubana en el mundo es un centro de espionaje, y Venezuela ha seguido ese modelo porque Cuba es la que le orienta en su política internacional y en sus relaciones con los vecinos, especialmente con Colombia.
Asociados de la organización independiente dan sus testimonios luego de meses estancados en las puertas de los Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene los detalles.
Unos 3.000 cubanos esperan porque Estados Unidos defina su situación migratoria. Yoandri Bolaños militó en la Unión Patriótica de Cuba y teme represalias a su familia en la isla.
Siento temor de que le vaya a suceder algo a mi hijo.
Esta doctora, que salió hace 8 meses de Cuba, fue opositora en la localidad de Velasco Holguín. Amenazas, represión, la obligaron a salir de la isla.
Tuvimos que salir de Cuba por represión, por amenazas. Fuimos asediados, vigilados, golpeados y amenazados de muerte.
Aún así, no hay garantías, incluso con tales credenciales, de que los jueces de inmigración otorguen el asilo político.
Solo pido ayuda para no ser devueltos a Cuba, porque esto sería un suicidio para nosotros y nos enfrentaríamos posiblemente, o casi estoy segura, a la muerte.
Yo Andrés encabeza el grupo Canal del Exilio Cubano, que ha denunciado en varias ocasiones al régimen de La Habana en actos y marchas organizadas en Reynosa.
Mi activismo aquí en la frontera se ha hecho notar y ellos han percibido realmente el nivel de organización que nosotros hemos adquirido acá, y por eso toman venganza a través de cualquier familiar y cualquier persona.
Varios abogados recomiendan que si usted no califica para asilo político, mejor no lo presente, porque de ser denegado, en la mayoría de los casos, le espera la deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
La Corte Suprema de los Estados Unidos permite medidas del presidente Donald Trump para que migrantes esperen en México por asilo. Desde La Voz de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración del presidente Trump al mantener en vigencia una política que requiere que miles de personas que buscan asilo esperen en México mientras se resuelven sus demandas. El tribunal accedió a una solicitud de emergencia presentada por el gobierno y levantó el bloqueo parcial al programa que había impuesto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco. El 28 de febrero, la Corte de Apelaciones emitió un fallo que bloqueaba la política, pero luego la suspendió de inmediato, mientras el gobierno estadounidense pedía a la Corte Suprema que interviniera. La breve decisión judicial señaló que uno de los 9 jueces, Sonia Sotomayor, rechazó la solicitud. Trump ha declarado que la política, anunciada en diciembre de 2018, es un éxito en la reducción del flujo de cientos de miles de personas de América Central a Estados Unidos. Unas 60.000 personas han sido enviadas de regreso a México para esperar el resultado de sus casos en ciudades fronterizas, a menudo peligrosas, donde son vulnerables a secuestros, violaciones, robos y otros delitos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dirigentes de la dictadura cubana se empeñan en negar
que en Cuba se violan los derechos humanos. Esa negación, esa mentira, es fundamentalmente para el propio pueblo de Cuba, la víctima número uno de esas violaciones sistemáticas y constantes. Toda la sociedad cubana está estructurada sobre violaciones a estos derechos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sin un átomo de vergüenza en el rostro, solicita un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y nadie como él para conocer cómo y de qué forma se violan los derechos humanos en la isla. Pero tan inmorales como los líderes de la revolución, que constantemente vociferan que en la isla se respetan esos derechos, más inmorales son los miembros y organizadores de ese consejo, donde los regímenes más brutales en el trato a sus ciudadanos han pertenecido o pertenecen, porque son rotativos esos puestos. Ya Cuba estuvo allí, ahora está Maduro, y no hay nadie en el planeta que no sepa que en Venezuela se violan los derechos humanos de la forma más despiadada que uno pueda imaginarse. Lanzan de un edificio a un opositor político, torturan y asesinan prisioneros. Esa dictadura es la hermana de la dictadura cubana. En Venezuela se mueren niños y adultos por falta de medicina, y Venezuela ha enviado de regalo contenedores de medicina al pueblo cubano, que tampoco tiene medicina. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A continuación, a las 6:46, nos encontramos con la revisión de las noticias de América Latina en esta segunda media hora, don Bruno.
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, testificó este miércoles ante la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes como parte del informe anual que hacen ante el Congreso.
Sobre las amenazas regionales del militar, dijo que China, Rusia e Irán y organizaciones extremistas violentas intentan promover sus intereses a expensas de la seguridad de Estados Unidos y de sus socios. Sobre la crisis venezolana, declaró que ha llevado a 5 millones de personas a huir a países vecinos.
Y dijo que mientras Rusia, Cuba y China sostienen esta ilegal dictadura de Maduro, las democracias del mundo tratan la manera de conseguir para que el pueblo de Venezuela lo que merezca el pueblo venezolano, una Venezuela libre y próspera. Faller previamente testificó ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado el 30 de enero del año 2020.
Y la República Oriental del Uruguay no reporta casos de coronavirus D19, pero empieza a sentir el impacto en sus importaciones. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay no hay coronavirus, pero las autoridades sanitarias están convencidas que es cuestión de tiempo para que ingrese al territorio. De hecho, en todos los países vecinos y en los que hay un tráfico permanente de personas, como Argentina, Brasil y Paraguay, ya tienen coronavirus y eso aumenta la preocupación de las autoridades uruguayas. Hasta el momento en Uruguay, todos los casos reportados como sospechosos de coronavirus dieron negativo, según lo informó Miguel Asqueta, director general del Ministerio de Salud.
Y el laboratorio en la propia mañana nos reporta que algunos casos que han llegado de médicos que han enviado las muestras al paciente correspondiente son todos negativos en coronavirus.
El tema coronavirus fue analizado por el Sistema Nacional de Emergencia. Las autoridades también están preocupadas por los atletas que viajan al exterior a competir, dijo el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá.
Pero la competencia internacional nos preocupa muchísimo y por eso estamos viendo caso a caso cada vez que sale una delegación.
A nivel económico, el coronavirus impactó en las exportaciones de Uruguay a China, que cayeron a la mitad, y también bajaron las ventas de pasajes al exterior en un 20%, según lo reportaron las agencias de viaje. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Revisamos a continuación otras informaciones del mundo.
En Italia, los fallecidos por el coronavirus ascendió este jueves a 1.016.
En las últimas 24 horas han muerto 188 personas más, según datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. Los casos positivos actuales suman 12.839, un incremento de más de 2.000 en solo un día.
Italia registra un total de 15.113 casos confirmados, más de la mitad de los que se encuentran en cuidados intensivos, están en la zona de Lombardía. 1.258 personas se han curado, Con estas cifras, Europa se convierte así en el principal foco de la pandemia.
Por su parte, China continental registró 15 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus el miércoles, dijo hoy jueves la Comisión Nacional de Salud del país, frente a los 24 casos del día anterior.
Eso lleva la cantidad total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 80.793. La cantidad de muertos por el brote en China continental llegó a 3.169 al final del día miércoles, 11 más que el martes.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el periodista Joel Espinosa Medrano explica qué llevó a la protesta a los cuentapropistas de Santa Clara, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Tenemos que decir que acá en Santa Clara la candonga es uno de los principales puntos donde se congregan los trabajadores por cuenta propia, prestando servicios de alimentación, servicios de venta de artículos domésticos, es decir, una infinidad de productos, una de variantes que son trabajadores que están a disposición prácticamente las 24 horas del día, y hoy, pues desde ayer, fueron citados para un teatro donde estuvieron presentes, como digo, autoridades del gobierno, el partido, el MININ, Ministerio del Interior, la Fiscalía, es decir, toda la serie de organizaciones que tienen que ver con la situación del trabajo por cuenta propia, y allí expresaron que por órdenes y por hacer cumplir lo que está legislado por el presidente Díaz-Canel, que estuvo recientemente acá en Santa Clara, tenían que organizar la llamada candonga, que es los centros de concentración, las áreas comunes, como dijeron ellos en el primer momento, como se denomina acá, legalmente, ya desde a partir de mañana no se puede vender un artículo, un producto que sea importado. Es decir, todo que fue traído del exterior no se puede vender. Hay que vender, por ejemplo, las modalidades que tienen sus licencias tienen que basarse solamente en lo que la licencia le permite. Licencia que lo que le permite por lo general no se encuentra acá en el mercado acá, en lo que oferta el Estado, es decir, y hay una situación bastante grave creada porque hay cientos de miles de dólares invertidos ahí. Las personas están muy preocupadas por la situación, por la medida que expresaron, que fueron rotundamente, dijeron que a partir de mañana quien tenga mercancía que no tenga que ver, o producto que no tenga que ver con la licencia que fue otorgada, será decomisada y multada a la persona responsable de esa mercancía. Eso fue un tema que se planteó por varias personas, por varios de los afectados, que por qué permitieron desde el comienzo que las personas hicieran inversiones saliendo hacia el exterior, buscando que todo fue de forma legal, comprado con factura y demás, y que por qué desde el comienzo no prohibieron, dieron tanto tiempo para que las personas fueran invirtiendo, creando kioscos allí, el local donde vende, que emplearon hasta grandes cantidades de dinero para tratar de asegurar y demás. Y el fiscal dijo que enseñó la ley, un papel que decía, la ley dice que tiene que ser cumplida a partir de mañana, ya que no hay tiempo retroactivo ni tiempo de prórroga para que ustedes puedan salvar en cierta medida ese dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de salud esta tarde, la doctora Maritza Fuente nos habla de un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado: automedicarse.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, aplicado al término de la salud. Nosotros los cubanos tenemos la mala costumbre de automedicarnos, y de lo que le sirve a mi abuela le puede servir a mi mamá, o lo que le sirvió a mi vecina le puede servir a mí o a mi hija, y tómate esto que fulanita dijo que era bueno para tal cosa, y tómate tal cosa que menganita, la esposa de fulano de tal, se lo tomó y se le quitó. Entonces es una cadena muchas veces. Y déjeme decirle que si usted toma un medicamento de una forma distinta a lo que el médico le ha recetado, se conoce como uso indebido de drogas bajo prescripción facultativa, que es la receta médica. ¿Esto qué significa? Bueno, puede significar tomar un medicamento que fue recetado para otra persona, por ejemplo, tomar una dosis mayor a la recomendada, tomar el medicamento de una forma diferente a la recetada. Esto podría ser moliendo la medicina para luego inhalarla o inyectarla. Todos esos inventos que nosotros hacemos los cubanos, pensamos que eso va a resolver la situación. También usar la medicina para otro propósito, como drogarse, obviamente. Usar en forma indebida algunos medicamentos recetados puede provocar una adicción. Estos incluyen los medicamentos analgésicos, los sedantes, los tranquilizantes y los estimulantes. Cada medicamento tiene algún riesgo de provocar algún tipo de efecto secundario y usted no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Los médicos tenemos esto en cuenta a la hora de recetarlo. Las personas que usan en forma indebida estos medicamentos pueden no comprender los riesgos a los cuales se están exponiendo. Los medicamentos pueden no ser seguros para ciertos tipos de personas, especialmente en dosis más altas o cuando se toman con otras medicinas, puede haber una cierta interacción. A pesar de que nosotros los cubanos tenemos esa mala costumbre de automedicarnos y del medicamento que le funcionó a fulanita le puede funcionar a mi mamá o a mi tía o a mi pareja. Por favor, tenga esto en cuenta porque esto puede causarle consecuencias graves a ese ser querido que le estamos dando un medicamento sin supervisión médica y sin indicación médica. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Paul.
¿Cómo estamos?
Hey, lo más bonito, tú me das la bienvenida como si fueras alcalde de Miami, pero yo te lo agradezco.
Mañana las llaves de la ciudad.
Exactamente, dorada. Bueno, Paul, no podemos hablar ya, creo, por cierto tiempo, de deporte ni de muchas otras cosas sin hablar del famoso coronavirus.
Sí, señor.
Coronavirus, ¿verdad?
Sí.
Y pues, vamos a tener que hablar de eso, a no ser que nos contagiemos y nos calle la boca el coronavirus.
Ni Dios bueno, lo quiera, ni Dios lo quiere.
Okay, bueno, la liga, las grandes ligas anunciaron que van a suspender el entrenamiento de primavera, o sea, la temporada esta, que se llama la Liga de la Toronja en la Florida y la Liga de Cactus en Arizona. Uh-huh. Y esos son los equipos que practican en las grandes ligas para ir después al campeonato. Eso está suspendido ya. Y lo que es la temporada en sí, la han pospuesto 2 semanas. La temporada estaba programada a ir el 26 de marzo con todos los equipos, los 30 equipos en acción. Pero eso se va a prolongar 2 semanas por el momento, diría yo. ¿Por qué? Que va a decir que la situación va a mejorar en 2 semanas, como tiene la tendencia a empeorar. Hay muchos, ya muchas, muchos eventos que se han suspendido, sí. Muchas suspensiones en muchos deportes. También la NBA ayer suspendió la temporada, también indefinidamente, ¿ok? Dos jugadores ya del Utah Jazz han dado positivo, o sea, ya es una cosa que tiene algo ya concreto, y pararon. Muy bien, así que van a oír todos los detalles de esto en Aduro y Sin Guantes en unos minuticos.
Vale, gracias. Así pasaron los deportes en esta emisión vespertina de Radio Martí. Y ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí Noticias, donde desde el Estudio A, quiero decir, nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
En los deportes, Rafael García Toledo y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene más de deportes. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.